Xarxa de emisores municipals valencianes. La ràdio de casa.
Misterios, otras realidades, leyendas, conspiraciones.
Terror.
Jordi Coy a los mandos técnicos, presentando Luis Marco con Juan García. Aquí comienza la hora de Kayako.
La hora de Kayako.
Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a La Hora de Kayako, a vuestro programa de misterio, de otras realidades, de historia, de denuncia y también lo hemos dicho muchas veces, de cultura, de música, de cine y de series. Y de, en unos instantes sabréis por qué lo digo, porque hoy vamos a juntar dos de mis grandes pasiones, como son el misterio y las series, el cine. Antes de comenzar en adentrarnos en tres historias o tres series basadas en historias reales, en casos reales, tres series de actualidad, de rigurosa actualidad, como siempre recordaros las vías de contacto.
Vías de contacto en la hora de Kayako. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias, tu historia. Envíanos un mail a lahoradekayako@hotmail.com. Recuerda, Kayako se escribe con dos Ks e Y. Localízanos en nuestra página de Facebook. Recibimos en directo vuestras sugerencias, preguntas, comentarios. Y para conocernos un poco más, sigue el blog del programa kayakonosmira.blogspot.com, donde podréis escuchar todos nuestros programas de todas las temporadas. Conéctate con La Hora de Kayako. Escucha La Hora de Kayako. Puedes hacerlo a través de la xarxa de emisoras valencianas en toda la comunidad valenciana. Y recuerda que puedes escuchar y descargar todos nuestros programas en iVox.com. La Hora de Kayako. Escúchanos.
Ya en la introducción, hoy vamos a hablar de series de televisión, una de mis grandes pasiones y que comparto con la gran mayoría de los que hacemos La Hora de Kayako. Y para comenzar, hablar de estas tres series, las series son la excusa para hablar de los casos. Quiero empezar por una serie que en España se puede ver en el canal Cosmo, pero que la serie es una serie australiana que emite en Estados Unidos Amazon y que tiene como protagonista a Natalie Dormer, la conocida Margaery Tyrell de Juego de Tronos, de la cual esperamos en breves días su última temporada, su desenlace. Así que como estamos con este hype de series, empezamos a hablar de lo que en España se ha conocido como el misterio de Hanging Rock.
This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end.
Por fin estamos aquí. Hemos escapado.
¿Qué ha sucedido? Algo terrible.
Señorita Macron, Irma, señorita Leopold.
A partir de hoy, no se volverá a hablar de las chicas desaparecidas ni a pronunciar su nombre.
Dos gentes.
Nada. Desaparecidas. Probablemente muertas.
La cabeza o el corazón. Si elige el uno, el otro le acosará como un fantasma.
El sábado 14 de abril del año 1900, día de San Valentín, bueno, 14 de febrero, el día de San Valentín sería 14 de febrero, pero bueno, allí en Australia se supone que el día 14 de abril también es día de los enamorados. Pues las 19 alumnas del colegio Appleyard, cerca de Wooden, en Australia, salieron a celebrar un picnic anual en la base de Hanging Rock, una formación rocosa muy popular en la región y de la que se hablaba y se habla mucho. Era una tarde calurosa de verano y las chicas, además de las chicas, dos profesoras que las acompañaban, cayeron en una cómoda siesta, una modorra, después de dar buena cuenta de unos sándwiches y hasta de una tarta. Cuando despertaron, tres de las adolescentes y una de las maestras habían desaparecido sin dejar rastro. Durante décadas, bastantes aficionados a los misterios impenetrables han intentado resolver el enigma de las desapariciones en el picnic de Hanging Rock, y ha sido de una manera infructuosa, sin suerte. Habría sido realmente curioso que hubieran conseguido resolver el enigma cuando esto parece ser surgido de una leyenda, aunque mucha gente cree que es verdad, y ahí está lo curioso de este caso. Como veréis, en estos tres casos, estas tres series, hemos cogido tres series muy diferentes, ¿vale? Y en esta primera serie, lo que nos lleva a hablar del misterio es el misterio de un suceso que a su vez es misterioso, pero que no se sabe si es leyenda, si es realidad, si es ficción, ¿de acuerdo? Todo viene de una novelista australiana llamada Joan Lindsay, que en 1967 escribió esta historia. Luego la inmortalizaron primero Peter Weir en una película de 1975 muy recomendable, y ahora en una miniserie, como decíamos, protagonizada por Natalie Dormer. Hay quien piensa que Hanging Rock es conspiranoia al más alto nivel. Lo cierto es que la zona es un terreno abonado para los amantes del misterio, de lo esotérico. Para empezar, es un antiguo volcán de más de 6 millones de años de antigüedad, lo que en términos geológicos se conoce como un mamelón, conocido como Monte Diógenes, así se le llama a este antiguo volcán. Hanging Rock, también conocida como la roca colgante, es en realidad una gigantesca roca suspendida sobre un pasillo, podríamos llamarlo pasillo, que hace las veces de entrada a esta formación conocida como el Monte Diógenes, una formación de 718 metros de altura. Para las tribus aborígenes australianas, Yayawurrung, Woiwurrung y Taugugung, era un lugar sagrado. en el que se celebraban ritos de paso a la edad adulta hasta que a mediados del siglo XIX los colonos ingleses expulsaron a estas tres tribus de la región. A partir de entonces se convierte en un sitio de turismo, sobre todo en la época victoriana. De hecho, el verdadero nombre de Hanging Rock es el que le dieron los aborígenes en su momento, que no es otro que Eggnanelong. Y fueron los expedicionarios europeos de mediados del siglo XIX los que empezaron a llamarlo de la manera en la que es conocida actualmente. Al estar apenas 70 kilómetros de Melbourne y cerca de las localidades de Macedon y Wooden, ya entonces era una atracción turística muy visitada. De esa manera fue inmortalizada en 1875 por el pintor William Ford en un cuadro llamado En Hanging Rock. La roca lleva ya un tiempo en el centro de una campaña para que Australia reconozca y repare los daños causados por el genocidio a sus habitantes nativos que causó la colonización europea de la isla. De hecho, el año pasado se lanzó la campaña Miranda Must Go para recuperar el lugar de Hanging Rock en la tradición y la historia aborigen y para criticar la obsesión nacional con la historia ideada por John Lindsay en su novela. Pero es que esta obsesión es mucho más fuerte de lo que nadie pudo haber imaginado en su momento. Por ejemplo, en 1999, en el Festival de Sundance, un prestigioso festival, era tomado al asalto por algo que parecía una mezcla entre documental y ficción, basado en hechos reales sobre unos amigos que desaparecen en el bosque mientras siguen el rastro de una legendaria bruja. Seguro que todas y todos sabéis de qué cinta, de qué película estoy hablando. Los amigos lo habían grabado todo y los directores de la película lo montaron a partir de esas grabaciones, grabaciones encontradas a posteriori. La campaña promocional de, como no puede ser de otra manera, el proyecto de la bruja de Blair, diluía a propósito la frontera entre ficción y realidad, para que el impacto a los espectadores fuera mayor. Pero rápidamente se averiguó, o se intentó decir, que todo era producto de la imaginación de los guionistas y que la tal bruja de Blair y este caso no habían ocurrido en realidad. Pero hay quien dice que sí que había ocurrido en realidad. Obviamente la cinta es un falso documental, pero el caso podía haber ocurrido en realidad. Pues bien, Joan Lindsay se adelantó 32 años a La bruja de Blair con su Picnic en Hanging Rock, una novela en la que contaba la desaparición de tres estudiantes y una profesora de una escuela de señoritas en esta formación rocosa tan famosa y tan sagrada. El libro está considerado una de las cumbres de la literatura anglosajona moderna y es deliberadamente ambiguo con respecto a si lo que narra es una historia real o no. Se centra en las consecuencias que la marcha de Miranda, Irma, Marion y la señorita McGraw, que así se llaman las desaparecidas, tienen entre sus compañeras, en la directora del Applelight College y en el resto de personas que tuvieron contacto con ellas. Y consigue crear unos interrogantes tan atractivos que los lectores comenzaron a obsesionarse con ellos mismos dilucidar, investigar qué es lo que había ocurrido en el Picnic de Hanging Rock. Lindsay contribuyó a generar dicha obsesión al eliminar el último capítulo de la novela, algo muy curioso y muy acertado, donde se ofrece cierta resolución al misterio, y pidió a sus editores que lo guardaran para su publicación después de su muerte. Sin embargo, el verdadero fenómeno llegó cuando Peter Weir llevó al cine el libro de Lindsay. Su Picnic en Hanging Rock está considerada una de las obras cumbre de la nueva ola del cine australiano. Imaginaros que se la compara con Mad Max, y es de las películas más influyentes del cine de las últimas décadas por la atmósfera onírica que consigue crear. Su rastro puede encontrarse desde películas tales como Las Vírgenes Suicidas a la segunda temporada de la serie The Leftovers, mi serie sin duda favorita y a la que amo profundamente. Pero donde de verdad se nota su influjo es en los conspiranoicos que se creyeron o pensaron que todo lo que se contaba había pasado en verdad. La ambigüedad con la que Lindsay promocionó su libro, que incluye un breve prefacio en el que apunta que da igual si los hechos son reales o no, porque si sus protagonistas murieron hace tiempo, y la cualidad inmersiva de la película de Peter Weir llevaron a no pocas personas a intentar buscar confirmación de que realmente se habría producido esta fantástica desaparición en el año 1900 en las montañas de Hanging Rock. Y lo hicieron buceando incluso en publicaciones de la época, que no recogían noticia de chicas desaparecidas en la roca, pero sí algo parecido que había ocurrido un día de San Valentín, un miércoles, como recoge la novela. Esto se une a una carretera en los alrededores en la que se asegura que se producen anomalías gravitacionales, por si fuera poco el misterio de esta montaña sagrada, esta montaña esotérica, en la que parece ser que sí que es cierto que desapareció gente en el año 1900, un día de San Valentín, como recoge la novela, pues se producen anomalías gravitacionales en las cercanías de esta roca. Hay testimonios de coches que suben la colina con el motor apagado incluso. Y algunos visitantes a esta roca afirman que, como ocurre en el libro y en la película de Peter Weir y en la serie de Hanging Rock, sus relojes se paran y se atrasan en sus proximidades, algo que se recoge perfectamente en la serie desde el capítulo 1. Todo esto ha dado lugar a creencias de que el picnic en Hanging Rock está basado literalmente en hechos absolutamente reales, incluso los nombres de las niñas. Esto no está confirmado, no hay una confirmación real. Pero la conspiranoia se ha intentado explicar a partir de varias teorías.
Entramos en nuestro monográfico Zona Cero con uno de esos casos espectaculares que llamaron o conmovieron a la opinión pública, por lo menos australiana, anglosajona por ende, pero hoy os vamos a traer aquí, a la antena de Onda Cero, el caso de Hanging Rock, el caso de la piedra colgada. Es uno de esos casos típicos en la historia de los enigmas australianos y ya veréis qué curioso resulta, porque bien pudiera parecer una novela de Agatha Christie por las circunstancias, por los elementos que entraron en juego. Estamos hablando del 14 de febrero de 1900, fecha en la que un grupo de estudiantes de un colegio de Melbourne se fueron a una zona de picnic muy popular, la mencionada Hanging Rock, y allí pues estuvieron felices hasta que un número de ellas desapareció de forma misteriosa y hasta hoy. Han pasado más de 100 años y aún nadie sabe explicar qué ocurrió en aquel lugar, Hanging Rock, con la desaparición de estas chicas y una de sus profesoras. Un caso, ya digo, muy popular en Australia, pero no tanto aquí en España.
Pues sí, estáis escuchando a el programa La Zona Cero, la sección de misterio que incluía el programa de Juan Antonio Cebrián en su programa de radio La Rosa de los Vientos. Pues sí, en La Zona Cero se emitió un monográfico sobre Hanging Rock que recopilaba bastantes de esas ideas, de esas teorías que trataban de explicar el fenómeno. El programa se puede encontrar fácilmente en YouTube y recomendamos encarecidamente que lo busquéis y que lo escuchéis y que disfrutéis de esa Zona Cero dentro de La Rosa de los Vientos de Juan Luis Cebrián. Pues en este programa se reconocía al mismo tiempo su cualidad de leyenda urbana. Se le daba ese sentido de leyenda a esta historia del picnic de las mujeres, de las chicas desaparecidas en Hanging Rock. Una de estas teorías era que las tres chicas habían sido secuestradas, asesinadas y probablemente violadas por algunos hombres locales que las habían visto ascender a la roca. Una explicación que, si es parecida a un suceso que ocurrió realmente a finales del siglo XIX en la región, cuando desaparecieron tres colegialas, se ve perfectamente también en la película y sobre todo en la serie. Una serie que, como digo, recomendamos y que es de rigurosa actualidad. Se puede ver en el canal Cosmo, en España. Sus asesinos las habrían arrojado a alguna curva en la que nunca pudieron ser encontrados los cadáveres. Otra de estas teorías de las que se habla en el monográfico de Juan Luis Cebrián es que fueron abducidas por extraterrestres, algo que también se refleja muy bien, de manera más laxa decir, pero se refleja muy bien. Una teoría que encaja con la creencia de que los lugares sagrados por los aborígenes australianos, como la roca Ayers o Uluru, son zonas con gran actividad ovni. Y es algo que realmente es uno de los lugares con más avistamientos del país australiano. La tercera vía, es que Hanging Rock es una poderosa fuente de energía electromagnética, que se traduce en un portal interdimensional, o hasta intertemporal, y que las chicas simplemente pasaron a otra dimensión. Por eso no se encontraron nunca ni un solo rastro de ellas. Como vemos, tres teorías, la de la abducción, la del portal o la del asesinato, la del crimen, que nos pueden llevar a pensar que esta historia de Hanging Rock no es tan leyenda, sino que podía estar basada en cualquiera de los sucesos, de los casos con testimonios que ocurrieron en las inmediaciones de Hanging Rock. El año pasado, la periodista Jen McCullough escribió un libro que intentaba ofrecer una solución plausible y definitiva al misterio. En su libro Beyond the Rock, The Life of Joan Lindsay and the Mystery of Picnic at Hanging Rock, que es su título, asume que Joan Lindsay se inspiró en hechos reales para crear su historia y se dedicó a buscar a antiguas alumnas del internado femenino al que asistió la propia Lindsay y en el que se inspiró para crear Appleyard College, el colegio en el que está basada esta obra. Rebuscó en documentos de la época de todos tipos y encontró casos y encontró historias. McCullough basa toda su investigación en la conexión de la autora con el lugar, pues creció allí, y en que su prefacio original rezaba para la autora, que conoció muy bien de niña el monte Macedon y Hanging Rock. La historia es completamente verdadera. Pero lo que para Lindsay era verdadero no quiere decir que para todo el mundo sea verdadero. De ahí el misterio, que si no ya de que si de por sí ya es un gran misterio, como es la desaparición de estas niñas, es más misterio porque no sabemos si está basada en hechos reales, en un hecho concreto real, en varios, o simplemente leyenda e imaginación.
Y ahora, hacia la gloria y hacia nuestro destino.
¿Usted cree que ya necesitamos que nos salven?
No creo que nos enfrentemos a un animal.
Esta oscuridad suya la ve entre nosotros.
Puede que los perdamos a todos al final.
The Terror. Estreno martes 3 de abril.
Cambiamos de tercio completamente. Nos sumergimos en otra serie, en otra historia, y la verdad es que la esperábamos con ganas y no nos ha defraudado. Desde que supimos que AMC adaptaría para televisión la novela de Dan Simmons de terror, pues hemos estado expectantes para saber cada detalle de la que podía ser una de las series de la temporada. Efectivamente, la producción de Ridley Scott se ha coronado como una de las series imprescindibles del año 2018, y ahora sabemos que habrá segunda temporada. Sus 10 capítulos transportan a una historia llena de horror y a la vez belleza. El paisaje helado es el marco incomparable en el que sucede una trama de desolación, de esas que ponen a prueba la dureza de los hombres y de las mujeres, de los seres humanos. Una bella fotografía, una atmósfera gótica y mucho oficio. Serenidad, formalidad y pocos momentos de esparcimiento. Después de haber disfrutado de esta miniserie creada por David Kalganich, es hora de indagar un poco en los hechos reales que narra esta peripecia y saber, intentar averiguar hasta qué punto lo que vemos en la serie sucedió de verdad. Los hechos nos llevan hasta el año 1845, cuando desde Inglaterra partió una expedición de dos buques con una misión muy clara: encontrar un paso por el noreste que comunicara los océanos Atlántico y Pacífico. En este viaje al Ártico había 129 tripulantes que ocuparon dos barcos que son tan protagonistas de la propia expedición como los propios tripulantes. Estos eran el HMS Terror y el HMS Erebus. La búsqueda de nuevas rutas hacia las Indias ha marcado muchos de los viajes y expediciones del ser humano en el mar, siendo una de las más importantes, lo sabemos muy bien, la que llevó a Colón al descubrimiento de América en 1492. Descubrimiento entre comillas, porque sabemos que antes de Colón otras civilizaciones llegaron al continente americano. Pero bueno, sea como fuere, la lucha por ser los primeros en trazar nuevas rutas impulsó a los ingleses a aventurarse más y más al norte del continente. En 1804, el naturalista John Borrow es nombrado segundo secretario del Almirantazgo en Inglaterra. Su objetivo es impulsar una serie de expediciones a través de la Royal Navy que le lleven a descifrar los misterios de la geografía ártica y a encontrar un paso en el norte. John Ross, David Buchan y William Edward Parry fueron algunos de los exploradores encargados de cada una de estas misiones. Finalmente, en 1845, el espacio de tierra, o quizá deberíamos decir de hielo, por documentar, había quedado reducido tan solo a unos 200.000 kilómetros cuadrados. John Franklin fue el capitán encargado de una misión que debería llevarle a visitar esa área por explorar y a recabar un reconocimiento tal que le permitiera cumplir definitivamente con ese paso anhelado hacia el Pacífico desde el Atlántico. Como se nos relata a la perfección en la serie, Franklin no fue la primera opción escogida por Borrow para tripular la misión, sino que su elección se debió a la negativa de otros candidatos como William Edward Parry o James Clark Ross. Seguramente Barrow confiaba mucho en la capacidad de los barcos destinados a la misión, pues ya tenían experiencia en el hielo por sus pasados viajes a la Antártida. Los ingleses creían en esta expedición, pues tanto el Terror como el Erebus eran barcos que contaban con la última tecnología. Disponían de refuerzos de vigas arqueadas y placas de hierro, y sus hélices estaban especialmente reforzadas para soportar los embistes del hielo, cosa que no pudo soportar el Titanic, y entramos en otro momento de cine, pero bueno, que será contado en otra ocasión. Pues bien, con unos motores que permitían una navegación más rápida de lo habitual, los navíos estaban equipados con calefacción interna, una biblioteca con más de 1.000 libros, incluso provisiones para más de 3 años. Y aquí vino uno de los problemas que desembocó en la tragedia. Una tragedia que quien hayáis visto la serie o hayáis leído la novela de Dan Simmons ya conocéis. El del suministro de comida se encargó a Stephen Goldner, un proveedor que utilizó plomo para sellar el moderno sistema de enlatado para conservar los alimentos. Ese plomo se convertiría en uno de los peores enemigos de la supervivencia de la tripulación. Ya me imagino que sabéis por dónde voy y por dónde va a encaminarse esta tragedia, esta historia de terror, como el nombre de uno de los navíos. Todo lo que sucedió después se ha tratado de recomponer por la historia. Unos hechos que quedaron sepultados por el misterio helado y que muchos años después han seguido en el punto de mira de investigadores y navegantes con el fin de poder confeccionar todas las partes de un puzzle que aún a día de hoy nos trae de cabeza. La historia real imprime muchos pasos de la trama. Parece claro que los barcos quedaron atrapados en el hielo en el estrecho de Victoria en septiembre de 1846, cerca de la isla del Rey Guillermo. Los marineros esperaban un deshielo que nunca se produjo y que quizá hizo imposible el nuevo uso de los barcos. El capitán Franklin fallecía el 11 de junio de 1847, después de 2 inviernos viviendo en los barcos y a la espera de buenas nuevas que nunca llegaban. El 26 de abril de 1848, los supervivientes de la expedición decidieron adentrarse en la tierra y encontrar su salvación mediante una caminata que les llevara a la civilización. Pero ninguno sobrevivió. O sí. Algunos de ellos quedaron allí como un paisaje dantesco de momias heladas.
A miles de kilómetros de la civilización, en la fría isla de Vichy, en el Ártico canadiense, se encuentra un pequeño cementerio europeo, el último vestigio de la expedición fallida al Ártico de Sir John Franklin. Tres de los marineros de Franklin, John Torrington, John Harfnell y William Brain, fueron las primeras víctimas en la triste historia de inanición y muerte. Enterrados allí por sus compañeros en 1846, todos los cuales eventualmente sucumbieron a los mismos elementos en una marcha mortal de canibalismo y demencia. John Torrington habría desaparecido a la historia si no fuera porque su cuerpo lograría la inmortalidad gracias al poder de preservación de la tundra congelada. Él era un simple suboficial a bordo del HMS Terror, uno de los dos barcos de la nefasta expedición de John Franklin. La expedición perdida de Franklin fue un viaje fallido de exploración británica del Ártico, que partió de Inglaterra en 1845. Tenía como objetivo atravesar y explorar el último tramo del Paso del Noreste, aún inexplorado durante la época victoriana. Franklin y los 128 miembros de la tripulación murieron al quedar sus barcos atrapados en el hielo en el Estrecho Victoria, cerca de la isla del Rey Guillermo en el Ártico canadiense. Mediante los indicios hallados durante 150 años de rastreos, incluidas varias notas, restos humanos y materiales, entre ellos cubiertos de plata y los testimonios recogidos de los nativos Inuit, se ha podido reconstruir en parte lo que aconteció. La expedición invernó en la isla Vichy, donde los tres miembros que hemos visto murieron y fueron enterrados. Los barcos quedaron atrapados por el hielo junto a la isla del Rey Guillermo y ya no volvieron a navegar. Según una nota hallada en un recipiente junto a un túmulo de piedras, Franklin murió el 11 de junio de 1847. También murieron otros 40. Finalmente, el resto de la tripulación trató de llegar a pie hasta Canadá continental, avanzando hacia el sur y fueron falleciendo por el camino. Los Inuit de la zona confirmaron esta historia. Además, contaron que los supervivientes se comían a los fallecidos. Se encontraron marcas de cortes en los huesos humanos hallados en la isla del Rey Guillermo, lo que confirmó las sospechas de canibalismo. Por los hallazgos arqueológicos, está claro que la expedición no contaba con medios adecuados ni preparación para viajar a pie. No se ganaron la ayuda de las tribus de la región que podrían haberlo salvado. 138 años más tarde, el antropólogo Owen Beatty condujo una expedición para exhumar los cuerpos de la isla Vichy y así determinar la verdadera causa del fracaso de la expedición. El ataúd de Torrington, enterrado profundamente en la capa de hielo, obligó al equipo del antropólogo Beatty a cavar intensamente para poder llegar a él. No pasó mucho tiempo para que los científicos se encontraran con un problema. A menos de 10 centímetros de profundidad, el suelo estaba congelado y era sólido como una roca. El permafrost había enterrado el ataúd de Torrington en una tumba congelada de hielo, por lo que el progreso se desaceleró mientras los científicos excavaban su camino a través del permafrost. Con el tiempo, sus esfuerzos se vieron recompensados cuando un olor extraño comenzó a emitir desde el suelo. 2 metros abajo, los investigadores golpearon el ataúd. En una placa escrita a mano y clavada en el ataúd, se podía leer: John Torrington murió el 1 de enero de 1846. Con 20 años de edad. Estas pocas palabras son el único registro histórico que se conoce de John. Cuando se retiró la tapa y se derritió el hielo con agua caliente, el cuerpo de John Torrington apareció a la vista. Su rostro estaba cubierto por una tela. Cuando se retiró este tejido, el equipo se llevó el susto más inesperado de sus vidas. John Torrington, en perfecto estado de conservación, los miraba fijamente. Sería un momento que ellos nunca olvidarían. Vestido con una camisa gris de botones, sus extremidades estaban atadas con tiras de lino. Los dedos del pie y las manos estaban perfectamente conservados. La piel tenía una apariencia de cuero, pero en general se encontraba en perfecto estado de conservación, incluso después de más de 130 años. Para el antropólogo Owen Beatty, el recuerdo más vívido de esta experiencia fue el levantamiento de Torrington de su ataúd. Con todos sus miembros aún perfectamente flexibles, Beatty lo describiría como mover a alguien que estaba inconsciente y no muerto. El análisis de toxicología mostraba altos niveles de plomo en el cabello y las uñas. El equipo concluyó que Torrington había muerto de neumonía después de sufrir de varias complicaciones en los pulmones, agravadas por un envenenamiento por plomo. Beatty supuso que la fuente del envenenamiento fueron las conservas de comida que se sellaban en esa época con plomo. Finalmente, la combinación de los resultados de todos los estudios realizados sugirieron que la muerte de los miembros de esta trágica expedición fue debida a la hipotermia, el hambre, el envenenamiento por plomo, las enfermedades y, en general, la exposición a un ambiente hostil para el que carecían de ropa adecuada. Todo ello acompañado por una mala nutrición y falta de alimentos.
El frío, el hambre, la neumonía, la tuberculosis, el escorbuto y, por supuesto, la inestabilidad emocional y mental fueron causantes del trágico final para la tripulación. Como hemos comentado antes, a pesar de que los barcos contaban con reservas para 3 años, pronto se descubrió que el plomo con el que se había sellado las latas estaba produciendo un inexorable envenenamiento en los hombres, así como las conducciones del agua potable con las que contaban los barcos. También estaban soldadas con ese material, con plomo. 150 años después de los hechos y después de muchas investigaciones, se considera a la enfermedad de Addison como la verdadera culpable de la mayoría de las defunciones, un problema generado por el desarrollo de la tuberculosis. Los restos de los barcos no se hallaron hasta el año 2014 y 2016, a pesar de las numerosas expediciones enviadas, y sus descubrimientos proporcionaron nuevos datos y pruebas que han llevado a estas conclusiones. A lo largo de todos estos años, esos descubrimientos pasaron, por ejemplo, por la certidumbre de que entre los supervivientes se practicó el canibalismo. Los relatos de los inuits, el pueblo esquimal que poblaba la zona, también fue muy relevante. Hablaron de sus encuentros con los hombres y de cómo estos les habían incluso regalado objetos personales. La historia de estos barcos es tan dramática que no sorprende que una gran cadena estadounidense se haya fijado en ella para trasladarla a la pequeña pantalla. Lo que tampoco podemos dejar de preguntarnos es si son reales los personajes que nos plantea el relato. Pues bien, uno de los protagonistas destacados es el capitán de la expedición, John Franklin, interpretado en The Terror por el polifacético actor Ciaran Hinds. La historia de su vida nos cuenta que en una expedición muy dura, en 1819, en el noroeste de Canadá, se ganó el apodo del hombre que se comió sus botas. Se trata de un personaje muy importante porque toma algunas decisiones determinantes para el devenir de la trama. Se consideraba a sí mismo un amante de la civilización, capaz de conquistar cualquier terreno salvaje. En la travesía llevaba lujosas cuberterías y vajillas, algo que también protagoniza algunos de esos impactantes momentos de la serie, en los que las terribles condiciones de la tripulación contrastan con el uso de este tipo de utensilios, de ceremonial que comportan. Seguramente uno de nuestros personajes preferidos, de los que hemos visto la serie, es Francis Crozier, a quien da vida en la serie de AMC el actor Jared Harris. Crozier era un oficial de temperamento con gran experiencia en los viajes a zonas de hielo y temperaturas extremas. Había acompañado a Ross en su expedición de 4 años por la Antártida, precisamente con las naves Terror y Erebus. En la serie se juega con una terrible bajada a los infiernos del personaje acuciado por el alcoholismo. Como vemos, personajes que de alguna manera están muy bien relatados y que nos llevan a entrar a tope en la serie y en el caso. Hay que decir que en The Terror también no solo vemos este descenso a los infiernos de la tripulación de estos barcos, a ese canibalismo, a esa tragedia, sino también, como hemos visto, a la locura. Y es que se juega muy bien con si esa locura que tienen los personajes está de alguna manera basada en sus condiciones penosas en las que se encuentran o en la realidad de algo más que existe, que habita ese barco, esos barcos o esas aguas heladas. Una especie de monstruo marino que puede acecharles ya en sus mentes o en sus cuerpos. Así os recomendamos que os introduzcáis en la fría, inhóspita serie de AMC de terror.
La caza.
No necesitas su aprobación, la quieres.
¿Qué diferencia hay?
Casi todo lo que llamamos necesidades son deseos. Necesitamos aire para respirar, agua, calor, comida...
Hablando del tema.
Pero el resto, amor, aprobación, reconocimiento, cumplidos, lo que sea, son deseos.
¿Y qué es el sexo? ¿Necesidad o deseo?
Ambas, si lo haces bien.
Damos un golpe de timón desde el barco de terror y nos vamos a Irlanda del Norte. Y allí encontramos una serie británica producida por la cadena BBC Two llamada The Fall. Una serie creada por Alan Cubitt, interpretada magistralmente en ambos casos por Gillian Anderson, nuestra amiga de Expediente X, la agente Scully, y Jamie Dornan. Esta serie, que en España se puede ver en AXN y que se ha titulado La Caza, es una serie policíaca, un drama policíaco, un thriller, pero que está basada en hechos reales, está basada en un personaje real, pero que se han llevado a Irlanda del Norte y a la actualidad. Se trata ni más ni menos que del asesino BTK, Dennis L. Reeder, un peligroso depredador. Me cuesta controlarme cuando este monstruo entra en mi cerebro, no sé. Quizá ustedes puedan pararle, yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima. Así, Dennis L. Reeder, más conocido como el asesino en serie BTK, escribió estas palabras a la cadena local Channel 10 para adquirir notoriedad tras los crímenes perpetrados. Sin embargo, el único modo de planificarlos y ejecutarlos era llevando una doble vida, como se refleja y en lo que se basa la serie The Fall o La Caza. Este depredador sexual se valió de su matrimonio, su hija, su educación universitaria y su posición como voluntario en los Boy Scouts y en la iglesia luterana para ganarse el favor de sus víctimas. Mató a 10 personas y las autoridades tardaron más de 30 años en cazarle. Una vez detenido, el homicida presumió delante de la policía de que sus acciones estaban basadas en dos ídolos de la gran pantalla, John Wayne y James Bond. Esta obsesión iba desde vestirse con una indumentaria similar hasta la manera que tenía de empuñar una pistola antes de disparar. La apariencia de este sexagenario, ya cuando lo cogió la policía, jamás hizo sospechar ni a su familia ni a los que le conocían de que era el peligroso BTK que aterrorizaba al condado de Kansas. Una prueba de ADN realizada a su hija fue concluyente a la hora de capturarle. El jefe del grupo de los Boy Scouts, nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, un lugar aparentemente tranquilo donde Dennis ya desde muy joven fantaseaba con vejaciones, torturas, sadismo y muerte. Aquel retraimiento que le caracterizaba y que caracteriza a muchos de estos serial killers le hacía ser un chico introvertido, callado y con muchos complejos. Seguramente tuvieron mucho que ver los problemas que padeció en la escuela de Wichita debido a una discapacidad en el aprendizaje. Esto motivó que fuese un alumno bastante mediocre, lento e inseguro. La tortura de animales se convirtió entonces para él en una vía de escape. Utilizaba perros, gatos, ratones, como conejillos de indias a los que desmembraba, mataba impunemente. Ellos fueron las primeras víctimas de sus frustraciones. Además, estos primeros desengaños le llevaron a ingresar en el ejército estadounidense, en el que llegó a trabajar como técnico de aviación. Parecía que su vida comenzaba a ser normal. Pero después de trasladarse de nuevo a Wichita y casarse en mayo de 1971 con Paula Dietz, una germana estadounidense, la mala suerte pues parece ser que regresó. Fue saltando de empleo en empleo. Trabajó como ensamblador en una compañía, empleado en un supermercado, agente de seguridad privada y hasta obtuvo el título de grado como funcionario de justicia. Sin embargo, su locura criminal comenzó tras ser despedido del supermercado a finales del 73. Toda aquella desilusión encontró una salida: la búsqueda incansable de víctimas con las que desahogarse. Con tanto tiempo libre, Dennis se dedicó a vagar con su coche por las calles, vigilando y seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. Se lo tomaba con calma, no dejaba nada al azar, no era un hombre imprudente o impulsivo, quería que todo saliese bien. Las observaba y las seguía durante horas, apuntaba sus rutinas e incluso se acercaba a sus buzones para conocer sus nombres. Sentía una especial predilección por mujeres de origen hispano y su primer crimen fue el que marcó su carrera. Para perpetrarlo utilizó una bolsa de deporte con cuerdas, bolsas y esposas y compró ropa especial que después tiró a la basura. A las siete y media de la mañana del 15 de enero del 74 comenzó su masacre. Después de cortar el teléfono entró en el domicilio de su víctima colocándose por la puerta trasera. Sus objetivos eran la familia Otero: Julie, madre; Joseph, padre; Josephine, hija de 11 años, y Joseph, hijo de 9 años. Con una pistola en la mano, dijo ser un fugitivo que buscaba refugio, comida y un coche para huir, pero nada más lejos de la realidad. Inmediatamente los ató de pies y manos. Los suplicios a que los sometió empezaron siendo psicológicos. Raider simuló violar a los niños delante de la pareja para después asfixiar al padre con una bolsa de plástico atada con cuerdas alrededor de la cabeza. Después llegó el turno de la madre, Julie, con quien se masturbó ante la aterradora mirada de sus hijos pequeños. Al terminar, la estranguló. Siguió con la pequeña Josephine hasta que se dio cuenta de que los progenitores todavía estaban vivos. Y volvió a estrangularlos. Como la niña tampoco moría, decidió subirla a la segunda planta y ahorcarla. Lo mismo hizo con el más pequeño de la familia. Tenía que cerciorarse de que todos estuvieran muertos. El propio Dennis dice que le entró pánico porque nunca antes había estrangulado a nadie. Cuando encontraron los cuerpos sin vida de la familia, recogieron restos de semen en los muslos también de la niña. Dennis admitió haber eyaculado sobre ella una vez muerta. El tercer hijo del matrimonio Otero fue el que encontró la dantesca escena. Pidió auxilio a los vecinos y a la policía, que se personó en el lugar del crimen. Él había maniatado los cadáveres de los progenitores con la cuerda de una persiana veneciana y los había acostado sobre la cama. Según las investigaciones posteriores, ninguna de las víctimas habría sufrido agresión sexual alguna. Pero, de hecho, eso no era real. Sabía cuánta presión había que aplicar perfectamente para matar a una persona. Sin embargo, aquel pánico del que hablaba, decir que no estaba acostumbrado, que nunca había hecho lo de estrangular a nadie, él dijo haber sentido al asesino una vez detenido, no correspondía, como decimos, con la realidad. Tan solo 3 meses después del crimen de la familia Otero, Dennis volvió a matar. En esta ocasión las víctimas fueron Caitlin Bright y su hermano Kevin, quienes al entrar en casa se toparon con su verdugo. Era la 1:00 p.m. del 5 de abril del 74, cuando ambos hermanos entraron en el departamento y se encontraron con un hombre armado que les amenazaba con matarlos. Dennis agarró con fuerza a Kevin y le obligó a atar a su hermana a una silla. Después se lo llevó a la habitación contigua y intentó estrangularlo también con una cuerda. La víctima se resistía y el asesino tampoco estaba ejerciendo la presión suficiente, así que decidió dispararle 2 veces por la espalda. Aún así, Kevin logró escapar de la casa para pedir ayuda y cuando llegaron las autoridades se encontraron a Caitlin con 3 cuchilladas en el abdomen, por las que no sobrevivió. Dennis L. Reeder, más conocido como BTK, no soportaba que le quitasen el mérito de sus actos. Así que, como decíamos al principio, llamó a varios medios de comunicación hablando de sus actos. Su apodo BTK son las siglas en inglés de Bind, Torture and Kill, y surgió de sus propias palabras: atalos, tortúralos, mátalos. Él dijo, puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi ni pueden hacerlo, porque así es su naturaleza, yo no cambiaré el mío. Las palabras claves para mí serán átalos, tortúralos, mátalos, BTK. Ustedes lo verán de nuevo, estará en mi siguiente víctima. Eso mismo dijo Dennis L. Reeder. En una carta que le sirvió a la policía para seguir investigando, pero con el paso del tiempo nadie encontraba una buena pista. Tuvo que ser un nuevo asesinato el que hiciera que el fuego se reavivase. La víctima fue una madre de 26 años y sus 3 hijos pequeños, que en marzo del 77 fueron asaltados en su propia casa por Reeder. Como decimos, no vamos a entrar en detalles, como diría Juan García, a quien le mando un saludo, el tiempo es enemigo de la radio y es muy complicado contar todas las peripecias de este Dennis L. Reeder. Un asesino en el que se basa la serie The Fall, la serie La Caza. Solo decir que el 25 de diciembre del año 2005, Reeder fue arrestado e interrogado durante más de 30 horas.
I need to find out more information. On that particular day, the 15th day of January 1974, can you tell me where you went to kill Mr. Joseph Otero?
I think it's 1834, Edgemore.
All right. Can you tell me approximately what time of day you went there?
Somewhere between 7 and 7:30.
This particular location, did you know these people?
No, that's...
BTK por fin había cumplido su sueño, hacerse famoso. En estos interrogatorios, él se sentía eufórico. Quería contarles todo lo sucedido. Durante el juicio, su testimonio perturbó a los presentes debido a los minuciosos y macabros detalles que aportó de cada asesinato. Se mostró orgulloso al autoproclamarse el asesino BTK y se declaró culpable de los 10 crímenes. El 18 de agosto del 2005, el tribunal lo sentenció a 10 cadenas perpetuas consecutivas, que sumadas hacen un total de 175 años en prisión. Nadie de su familia quería visitarle. Al fin y al cabo, él siente que no soy más que un buen hombre que ha hecho cosas malas. Así se definía el propio Reeder. Una de sus hijas, Kerry, confesó en una entrevista al The Wichita Eagle sentirse fatal por los 30 años de mierda que mi padre le dio a este pueblo y las cosas terribles que les hizo a sus víctimas. Las mujeres andaban con miedo. Mi propia madre andaba con miedo, pero ya lo he perdonado y no lo he hecho por él, lo he hecho por mí. Eso aseguraba la joven. Mientras tanto, Reeder continúa con su vida en la cárcel, donde incluso ha elaborado su propia autobiografía gracias a la doctora Catherine Ransland. La psicóloga ha descubierto cuál es ese factor X que le llevaba a matar. Parece ser que la clave está en la mezcla de un impulso sexual desviado, afán de notoriedad y personalidad dividida. esto nos podría llevar a otra gran serie, otra serie que esta temporada, que está este año 2018, me ha encantado, como es Mindhunter, una serie con Anna Torv, la psicóloga, que se basa en los perfiles psicológicos para decir por primera vez lo que es un serial killer, una serie de la que podíamos haber hablado como American Crime, American Horror History, el misterio de Hill House o la gran Expediente X. Pero no nos da tiempo para más. Tres ejemplos de tres series de misterio basada en hechos reales. Con esta canción titulada Cau la Neu del grupo El Petit de Caleril, nos despedimos. Hasta la próxima, esperemos que sea lo más pronto posible. Desde La Hora de Kayako, un abrazo.
Cau la neu damunt seu, ja mor damunt del llarg temps que ningú sap d'ell. Ja mor damunt del llac gelat des que va fugir del seu destí. Fou feliç al mig del bosc, visqué al marge durant anys, fa que ningú el veu, només voltors que volen damunt seu. Ara que ja ho mor damunt la neu del llac gelat, cau com neu la pluja damunt seu, naixen flors al seu voltant, fa que ningú el veu que ja ho cobert de plantes.
Escoltes un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.